Vamos a trasladarnos en el tiempo e incluso, en el caso de muchos de vosotros, al tiempo de vuestros abuelos. Porque vamos a hablar de los años en que el cine viajaba por carretera. Un camión o un carro incluso llevaba de pueblo en pueblo, en la parte trasera, aparatos, cintas de cine y transportaba apasionantes historias contadas por lo que mi abuela decía eran los artistas. Eran artistas Clargable, que se decía así, John Wayne, Elizabeth Taylor o Ingrid Bergman. Estas eran las actrices y los actores de la época. La gente de los pueblos se reunía en una sala llevando sus propias sillas, las de casa, sus fiambreras llenas de comida, sus cigarrillos, porque entonces fumaba todo el mundo, y hasta los braseros para calentarse durante la película. Y ahí acababan pendientes de una gran sábana o de una pared blanca para ver una historia de amor o de vaqueros o de terror.
Esta tarde en el ayuntamiento a las 5 habrá gran función de cine con la película El Doctor Frankenstein. El precio de la entrada será de una peseta para los mayores y 2 reales los menores.
Era el espíritu de la colmena de Víctor Erice de 1973, recogiendo la historia, y el que la ha recogido de una forma pormenorizada y con anécdotas deliciosas es don Juan Carlos Jiménez Ruiz, autor de un texto de referencia ya, El Anecdotario Cinematográfico, y a su vez director del Museo Nacional Cinematográfico. Don Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Qué placer saludarlo. Qué graciosa la nota de Erice, ¿no?, del cine.
Bueno, eso lo que el público generalmente no sabe, porque claro, estamos hablando de cosas que pasaron hace tanto tiempo, es que era una profesión. Esta señorita que salía anunciando en la película, ese oficio se llamaba el voceador.
Sí.
Se ponían en la puerta del cine, normalmente subidos encima de un barril de cerveza o de vino, y voceaban a la gente. O sea, es una figura que claro...
El pregonero, también en los pueblos.
No, sí, sí, pero es que en cine se llamaba el voceador.
Ah, específico.
Y era una figura que estaba totalmente instituida, ¿eh?
¿Y iba con la compañía o con el camión o con...?
No. Ese voceador era un empleado del cine. Que podía ser el portero o incluso el mismo dueño del cine. Igual que luego, dentro de la sala del cine, había otro señor que era el explicador. Es decir, un señor que tenía una varita, un palito, iba explicando la película. Que para eso tenía que verla primero, pero casi nunca la veía, con lo cual se lo inventaba. Bueno, de esto podríamos hablar muchísimo.
Es muy gracioso porque estoy leyendo las memorias de Arturo Barea y efectivamente cuenta como el explicador solía ser un tipo muy ingenioso, que particularmente, claro, cuando el cine era en blanco y negro y mudo, pues iba soltando gracietas y cosas, tenía cierto gracejo y a la gente le gustaba mucho. Entiendo que el explicador, cuando ya apareció el cine de sonido, pues ya sobraba, claro.
Bueno, el auge del explicador fue hacia 1905. A partir de 1910-15 ya comienza a desaparecer. Pero además este señor era acreedor de aplausos, pero también de burlas, de insultos, le tiraban tomates, porque es que él se inventaba la película según le gustaba a él. O la explicaba.
Porque ¿hasta dónde tenemos que remontarnos para la llegada del cine a los pueblos, a los barrios? ¿Cuándo empieza a llegar cine a la gente?
Bueno, es que es donde nació. El cine no nació con esta imagen que hoy se nos transmite. El cine nació en barracas de feria, en proyeccionistas ambulantes, en la pobreza. Ahora se nos llegan a
¿Pero
todos...
qué años, Juan Carlos?
Bueno, desde los propios inicios del cine, porque ese oficio...
¿Qué son? ¿Los Lumière de cuándo son? ¿Son de finales?
1898, pero es que ese oficio existía ya. Lo que ocurre es que en vez de existir con cine, existía con proyecciones fijas, que eran los linternistas, iban con las linternas mágicas y proyectaban esas mismas sesiones, pero sin movimiento.
Bueno,
sin
y antes en la Edad Media, efectivamente, con pinturas, se iban narrando romances con estampas que se ponían a la gente. No, el crimen de no sé dónde, llegó la señora, lo partió por la mitad. O sea que siempre el arte de narrar era un acontecimiento social, pues pero sí. Desde luego el cine pues aportó una novedad muy grande. Había cosas curiosas, por ejemplo, butacas reservadas para la Policía Nacional, 2 butacas.
Bueno, en los pueblos era para la Guardia Civil.
Ajá.
Y bueno, la Guardia Civil siempre tenía entrada gratuita y son cosas...
¿Pero por razones de seguridad o sociales?
No, por ninguna razón. Simplemente porque era la Guardia Civil.
Claro, las fuerzas
era vivas. La costumbre de la época. Lo que ocurre es que ahora lo miramos con otros ojos, ¿eh? Hoy nos parece una barbaridad. Pero entonces todo el mundo lo consideraba una cosa normal y estaba todo el mundo tan contento.
No, yo no veo que sea ninguna... Bueno, ahora se están quejando en los pueblos y hemos hablado de ello porque está desapareciendo en muchos lugares la Guardia Civil y está sufriendo la delincuencia, claro, en la medida que ya no hay cuarteles tradicionales. Pero, en fin, esa es otra discusión. ¿Cuándo deja de ser un trabajo itinerante y empiezan a nacer las salas de cine fijas?
Pues hacia 1920 es cuando ya se abren los grandes palacios del cine. Porque la burguesía, que era la clase media de actual, no quería ir al cine. No quería ir al cine porque consideraba que el cine era el espectáculo de los pobres y que el espectáculo de los ricos era el teatro. Además, los cines se daban en barracas de feria, se podía coger chinches, pulgas, enfermedades, eran muy ruidosos, en los barrios todos los vecinos se quejaban. O sea que el cine no es lo que ahora se nos muestra en los medios de comunicación.
Era una cosa popular.
Claro, entonces ahora, los clientes de los cines eran los faroleros, los portadores de farol, los vinagreros, los soldados, los desempleados, los niños, en fin, todos los oficios más bajos. Y bueno, entonces cuando ya en los años 20 comienzan a nacer esas grandes salas de cine, sobre todo en Francia, los grandes palacios del cine, el Common Palace, todos estos, es cuando ya la burguesía
es interesante porque al filo de lo que me está diciendo se me ocurre en efecto que los cines en esa más tradicionales tenían nombres muy rimbombantes, quizá para rescatar el cine de lo popular, yo qué sé, Rialto, Palacio de la Música, Palacio de la Prensa. Sí, son...
Bueno, eso lo vais a ver en mi próximo libro, que se titula ¿Qué fue de los cines de España?
¡Ah!
Y hasta tengo un análisis de los nombres de los cines.
¡Qué bonito! Los carteles de las películas, esto la gente joven no tiene ni idea, pero yo lo he visto de niña, los carteles se pintaban uno por uno, eran gigantescos cartones donde salían además a veces muy mal retratados los actores, de tal manera que a veces resultaba difícil reconocerlos, y era un arte, el arte de la cartelería.
Pero un arte que entonces no se reconoció nunca. Porque todos estos cartelistas famosos como Mahano, Montalbán, pues ganaban escasamente para comer ese día.
Eran artesanos, sí.
Eran artesanos. Y luego, como eran grandes vallas, no se han conservado. Porque, claro, se repintaban otra vez y luego ya se tiraban. Claro, eso no es fácil coleccionar una valla de 30 metros de largo por 7 de altura.
Pero qué bonito museo sería. No sé si en el Museo de Cinematografía tienen alguna valla de estas.
Bueno, tan grande no podemos, no lo podemos tener. Además, es un museo sobre todo tecnológico. Nosotros tenemos los proyectores de cine, desde los primeros de los hermanos Lumière hasta los últimos de nuestros días.
Pero es cierto que además esos carteles, ahora que tenemos multicines con cartelería muy pequeña, eran gigantescos. Estamos hablando de carteles, pues que sé, de 5x6, enormes.
Bueno,
enormes.
Es que cuanto más grande se supone que era más atractivo. Tengas en cuenta una cosa, que es que la cultura y la información que hoy tenemos con tantos medios de comunicación, no había entonces. Había mucha gente que iba al cine o le gustaba una película simplemente
por
lo bonito que veía o por lo atractivo que veía el cartel. Que el cartel era muy atractivo, pues la película era un éxito. Que no, pues no iban.
Y en España el cine venía acompañado del nodo. ¿Cómo era recibido por los espectadores? El nodo, que para los desconocedores del asunto, era el documental de la actualidad que se proyectaba antes.
Para los espectadores generalmente era algo aburrido. No había motivaciones políticas tampoco. Lo que ocurre es que era la excusa para poder llegar tarde al cine. Es decir, como primero echaban el nodo, pues había mucha gente que no tenía prisas. Como el nodo duraba casi 15 minutos,
wow.
Pues bueno, pues entonces llegaba 5 o 6 minutos tarde al cine y por lo menos veía el final del nodo, que era los toros y el fútbol, que era lo que le gustaba a la gente.
Sí, porque en el nodo lo mismo te hablaban de fauna, que de flora, que de bailes folclóricos, que de política. Porque claro, entre col y con lechuga procuraban meter algo de Franco.
¿Cuántos pantanos hemos visto inaugurar Franco?
Inaugurar, efectivamente. Anécdotas deliciosas, Juan Carlos. Cuéntenos algo que le haya verdaderamente conmovido a lo largo de esta recopilación.
Uy, me ha conmovido tantas cosas que no sabría exactamente cuál decir. Lo que sí es seguro es que este anecdotario que hemos escrito está basado en hechos verídicos, reales. Unos porque me han ocurrido a mí mismo en persona. Nosotros hemos tenido 22 salas de cine, Pero es que además he rescatado 200 cines de España. Y los empresarios de cine que nos han aportado su maquinaria no solamente nos la han dado, sino que además nos han regalado su historia. Porque las personas mayores ya saben que estamos deseando de contar nuestras batallitas, Y entonces, en el momento que entres a hablar con ellos, enseguida te digo, oye, pues a mí me ocurrió. Y entonces, pues bueno, en las historias que han vivido esos otros empresarios me han jurado y perjurado que son auténticamente reales. Y por eso están reflejadas en el libro. No hay nada de ficción, ¿eh?
La verdad que hay cosas graciosas. Año 1964, por ejemplo, fotografía. Sale aquí un empleado del cine Alegrías, de Valdaracete, que se llama Castaña, dice el autor. Era el taquillero y aplacaba las protestas de los espectadores recitando poesías.
Bueno, ese es un caso muy especial, ¿eh? Hay una anécdota maravillosa ahí, que es que eso le ocurrió precisamente a mi padre, que es que fue a dar cine a otro pueblo y se le olvidó el último rollo. Porque, claro, la película venía en rollos.
¡Oh, claro!
Y, claro, el público había visto la película, pero faltaba media hora de película y, de pronto, cuando va a poner el rollo, no estaba. Pues,
¡ay,
menudo
me encanta!
Susto.
No, ¿y qué disgusto para el público?
Bueno, claro, esto lo vemos como una comedia ahora, pero entonces
no,
es una tragedia,
me
¿eh?
Sienta fatal quedarme
bueno,
sin el final.
El caso es que le dijo a este señor, a Castaña, le dijo, mira, que amánsame a esta gente como puedas, porque es que eran muy, muy un poquito brutos allí, en ese pueblo, ¿eh? Dice, que yo me vuelvo a por el rollo y tardaré por lo menos 2 horas en venir, ¿eh?
Ay.
Claro, el hombre se fue muy preocupado y cuando volvió estaba todo el cine en silencio.
Y el otro recitando.
Y lleno. Y resulta
me
que
encanta.
para que la gente estuviera tranquila, como este señor sabía poesías, se había subido al escenario, ¿eh? Y estaba contando poesías a la gente y la gente estaba embelesada con él. Ya ni siquiera se acordaban que faltaba el último rollo de la película. Hombre, son cosas que hoy son impensables, pero que realmente pasaban, y el conjunto del libro, el conjunto de las anécdotas, pues denotan el ambiente cinematográfico que había en las zonas rurales, sobre todo, que es en las que yo me he movido en aquellos tiempos.
Preciosísimo. El tiempo de compartir con los vecinos, de arrostrar lo mismo el mal tiempo con un brasero, el frío, que los mosquitos del verano, y pasarlo divinamente en las sesiones de cine que marcaron muchísimas generaciones. Don Juan Carlos Jiménez Ruiz, anecdotario cinematográfico, se llama el texto, y lo cierto es que va a ser indispensable para recuperar nuestra memoria. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.